Que la paz del Señor sea con ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Y me alegra muchísimo verles, los que estamos vivos, aquellos a los cuales Dios quiso llevarse, pues están en un mejor lugar, indudablemente. Y una de las incertidumbres es, ¿quién sigue, verdad? Casi nadie piensa en esto. ¿Quién sigue en esa cuenta o en ese descuento? Pero lo importante es que aquí estamos, y hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Y ojalá usted sea lo suficientemente sabio e inteligente para valorar la oportunidad que Dios nos da. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 7. El título suena un poquito raro. Dice desperdicio de conocimiento. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero ya lo vamos a comprender. Ya lo vamos a entender a qué se refiere y qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esta noche. Vámonos ahí al libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 22. Y lo vamos a leer todos juntos. Si usted tiene su Biblia, pues léalo repitiéndolo conmigo. Si está cerca de alguien que tiene, pues lea. Y si el pasaje está apareciendo en pantalla, pues mucho mejor. Así todos lo podemos leer y por lo menos retener un poco en la mente. Y dice así: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Voy a volverlo a leer y vuélvale a poner sentido al contenido de este versículo, de estos dos versículos. Porque según, a ver, los quiero oír más fuerte, no les oigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén y amén. Entro de lleno para que el tiempo me alcance. Hermanos, en la mente del cristiano, porque esta carta y estos versículos que yo estoy leyendo van dirigidos específicamente a usted y a mí como creyentes, como personas que tenemos cierto nivel de conocimiento de la palabra de Dios. Va dirigido a usted que asiste a una iglesia, va dirigido a usted que tiene algún privilegio, va dirigido a usted y a mí que de alguna manera Dios nos ha permitido llegar a este camino y comenzar a adquirir un conocimiento que se va almacenando en su mente y en su corazón. Esta enseñanza, hermanos, es específicamente para aquellos que aspiramos a la vida eterna. Hay mucha gente que puede estar en la iglesia y simplemente es un fanático, porque sus aspiraciones son demasiado limitadas. Su proyección no es hacia la eternidad. Tal vez ya se conformó con haber alcanzado una mujer cristiana. Ya se conformó con haber alcanzado una novia cristiana. Ya se conformó con haber alcanzado un diaconado. Ya alcanzó su meta. Su meta era una meta limitada. A esto yo le llamo fanáticos de la religión. Son personas que no tienen proyección a la eternidad. Son personas que topan en las barreras naturales que pone el diablo. Por eso pueden haber muchísimas personas que subsisten, y lo voy a decir así, subsisten dentro de la iglesia. Están enquistados en la iglesia, pero no forman parte de la iglesia, están enquistados. Un quiste es un elemento extraño al cuerpo que se ha adherido al cuerpo, pero no le pertenece al cuerpo. Es un parásito, es alguien que puede estar allí. Aquí lo tenemos. Yo puedo tener personas aquí que tienen 10, 15, 20, 30, 40 años, pero están enquistados, no se han fusionado, no han entrado de lleno al espíritu de la iglesia de Jesucristo. No se olvide, hermanos, que el ser miembro de la iglesia organizada no le garantiza la salvación. El ser miembro de la iglesia organizada a usted, hermano, simplemente le da derecho de privilegios dentro del contexto de la organización. Pero yo en lo personal quizás pasé por ese periodo. Pero ahora, después de cierto tiempo y después de formaciones espirituales en mi vida, me doy cuenta que los privilegios los dan los hombres, pero los dones y el llamamiento proviene de Dios. Y muchos de ustedes, hermanos, están limitando su función espiritual a un privilegio. Pero cerciórese si tiene llamamiento. Porque los dones y el llamamiento, estos son irrevocables. ¿Y qué quiere decir irrevocables? Nada los puede apagar, nada los puede ahogar, ni el fuego lo consume, ni el agua lo ahoga, ni la prueba lo destruye. Son irrevocables. El día que Dios se lo da, hermanos, no hay poder en este universo que se lo quite, porque se lo dio el Dios eterno. Pero muchas veces, hermanos, llegar a esta conciencia, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Tiene un privilegio o tiene un llamado? Estas son cosas profundas e importantes que cada miembro de la iglesia debería de tener conciencia de esto. Muchas veces estamos peleando un privilegio, estamos peleando una posición, estamos peleando un estatus. ¿Qué no se da cuenta usted que Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino a nacer en un pesebre en la miseria más grande? Paradójico, ¿no? Pero era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y sin embargo, los primeros testigos de su nacimiento fueron vacas, ovejas, cabras, burros. Y su cuna no fue una cuna de oro, fue una caja de madera en donde le ponen el pasto para que las bestias coman. Muchas veces nosotros andamos buscando posiciones, estatus, que me dé cierta relevancia, que me dé cierta importancia a mi ego, a mi orgullo, a mi yo. No está preparado para recibir un llamado. Los llamamientos, hermanos, y los dones son derramados a personas mansas y humildes, porque la humildad es la que enaltece un don y un llamado. La humildad es el adorno más precioso, hermanos, para un don y un llamado. El conocimiento de Dios me debería de dar a mí humildad, sencillez, temor, mansedumbre. El conocimiento de Dios en mi vida debería de producir, hermanos, esos valores que no son humanos, son divinos. Imagínense lo que dice la palabra de Dios sobre el Señor Jesucristo. Y dice que en los días de su carne, el Señor fue sometido a un proceso de tal forma que por lo que padeció, ¿qué dice? No le oigo. ¿Ya la está aprendiendo usted, hermano? Muchos quieren recibir por arte de magia la humildad, la sencillez. Yo te declaro en el nombre de Jesús manso y humilde. Ojalá se pudiera alcanzar de esa forma. No es así. Uno debe ser metido a ese proceso divino de ¿qué? ¿Cómo se diría? Descascarar. Ese proceso divino de descascaramiento, en donde es arrancado todos los valores y todas las cosas que para mí me dan un estatus, una posición, una importancia, hasta que quede la almendra desnuda, que al final de cuentas ahí es donde está el tesoro de la vida. Pero ¿quién está dispuesto a perder eso? Ese caparazón que le adorna la parte externa Eso que lo vuelve, que se vuelve así, que usted se puede sentir fuerte, una cáscara fuerte, sólida. Pues a Dios no le interesa esa cáscara, a Dios le interesa la almendra que está adentro, porque ahí es donde está la vida. Y Dios tiene que meternos a ese proceso para arrancar de nosotros lo que estorba la almendra donde está la verdadera vida. Hermano, el conocimiento me da a mí la capacidad de poder entender los pensamientos de Dios hacia mí. Pero ¿cómo cuesta que los hombres entendamos a Dios? ¿Cómo nos cuesta? Por eso Dios le dijo un día al mismo apóstol Pablo: dura cosa te da dar coces contra el aguijón. Es que, hermano, es duro. Uno puede tener un alto concepto de sí mismo, pero la verdad es que a través del proceso se van descubriendo valores que ni uno quiere aceptar que tiene. Pero bueno, este mensaje va para todos ustedes y para mí. Y si aquí hay alguna persona nueva, pues también para usted es importante, muy importante, porque así va a entender el proceso divino para alcanzar la eternidad. Si yo preguntara, ¿cuántos quieren llegar a la eternidad con Cristo?
Sí.
Aleluya. Me emociono, porque entonces usted no vino a pasear, usted sí vino buscando la eternidad. Bendito sea Dios, porque Jesucristo a eso vino, a ofrecer la vida eterna, porque los hombres hemos nacido para morir. ¿Sabía usted? Los seres humanos hemos nacido para morir, punto. Nuestro destino está en la tumba, todos los seres humanos, porque la paga del pecado es muerte. Así que todos hemos nacido para morir. Si de una cosa usted y yo estamos 100% convencidos, es que nos vamos a morir. Le guste o no le guste, se va a morir, hermano. ¿Cuánto tiempo le falta? Eso es lo que quién no quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Quién no quisiera saber cuándo? ¿Cuándo le va a tocar? Me falta mucho, Señor, me falta poco, ¿cuántos años? Yo he visto morir niños, he visto morir adolescentes, he visto morir jóvenes y también he visto morir ancianos. Mi anciana madre, a quien amé mucho y espero en Dios verla en la eternidad, murió a los 97 años, llena de vigor. Hace poco veía una foto y me quedé sorprendido y digo, mi madre llegó a los 90, allí tenía 96 años, porque fue un año antes que yo le tomé esa foto. Ella ni cuenta se dio, estaba en el pantry de mi casa, ella absorta leyendo la Biblia. Era la escena normal de todas las mañanas. Y le tomo una foto, ni ella se dio cuenta. Pero lo que me sorprendió, y le digo a Mercy, mira, mi madre llegó a los 97 años y tan erguida. Ella no andaba así, toda encorvada, no. Erguida. Y una señora tan saludable. Y digo, por eso yo le he dicho, Señor, si me vas a permitir llegar a viejito, quiero ser como ella. Así, inteligente, no perdió su razonamiento. Ella le podía conservar una conversación de cualquier tema, y ya no se diga si era con respecto a las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? Aquí yo tengo de todo, desde niños hasta ancianos. Yo no sé si habrá alguien mayor que hermano Edgar, 86 años. ¿Habrá alguien mayor de 86 años aquí? Levante la mano. Él sigue siendo el mayor, ¿verdad? Ah, oh, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto? 8, 7. Por un año le gana. Pero imagínense, o sea que tenemos esos dos extremos, desde niños hasta ancianos de 87 años. Mi pregunta es, ¿quién sigue? Estamos comenzando un año y cada año al iniciarlo siempre genera expectativas de todo tipo. Y una de ellas es morir. ¿Querramos o no? He visto hombres fuertes, bien fornidos, bien dados, y de repente se esfuma su vida. El conocimiento de Dios me puede dar sabiduría para aprovechar ese ciclo de vida del cual Dios me está permitiendo tener. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Y de ahí la razón del título: desperdicio de conocimiento. Me preocupa, hermanos, y me duele en el corazón cuando hermanos que yo tengo años de ver en la iglesia, cuando yo tengo, soy testigo de la conversión, de la transformación, del crecimiento espiritual, pero de repente veo un estancamiento. De repente ese proceso de ascenso y de madurez espiritual, por alguna razón, algunas veces se traba y en lugar de crecer se estancan. Y no hay cosa más peligrosa en este camino que estancarse, porque el que se detiene pierde. Así de simple. En esta carrera, hermanos, como dice el apóstol Pablo, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que, ¿qué dice? De los que vamos hacia adelante. Yo veo algunos que de repente demuestran así un interés muy, muy, muy grande, hermano. Yo quiero servir a Dios, hermano. ¿En qué pudiera hacer? Mire, yo quisiera servir en esto. Y se ven muy dinámicos, muy dispuestos, muy involucrados. Pero de repente se desaparece. De repente van bajando su intensidad. El trabajo, los afanes, que se va a casar, que no se va a casar, que la muchacha lo dejó, o que ya cambió de muchacha, que se enamoró de la equivocada, cuestiones emocionales, sentimentales, económicas, familiares. Pero yo no le puedo evitar eso. Esa es la lucha que yo he vivido. Y esa es la que todos los que estamos aquí sentados, de una u otra forma, nos ha tocado. Pero eso no debe de impedir su crecimiento. Todo lo contrario, cada experiencia, por muy negativa que sea, debe de dejar beneficios espirituales en mi vida que me permitan crecer. Si yo estoy metido en los planes de Dios, hermano y hermana, cada experiencia adversa que usted viva lleva implícita un propósito divino para forjar y formar en usted a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Pero si ese conocimiento que yo tengo en mi corazón y en mi mente, hermanos, no lo he hecho a funcionar, entonces yo comienzo a padecer de atrofia en mi crecimiento. Y me voy quedando enano. Y me voy quedando con defectos. Estamos muy afanados en las cuestiones económicas. Estamos demasiado afanados, qué sé yo, tal vez construyendo mi casa o haciendo mis planes, pero todo redunda en lo material. ¿Dónde está su proyección espiritual? Dice este pasaje, porque según el hombre interior, ¿cómo dice? Me deleito en la ley de Dios. Yo aquí los puedo ver a muchos. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando oyen la palabra, se emocionan, lloran, cantan, se alegran. Mire, esa experiencia que acabamos de vivir en el aprisco fue la cosa más preciosa. Yo vi corazones ahí llenos, llenos de gozo, de alegría. Bueno, eso cómo llena mi corazón. Pero, como lo he dicho otras veces, lo voy a repetir ahora. No quiero caer de ingenuo. Muchos de los que están ahí, no sé cuántos, quizá lo solo son emociones superficiales, pero no tienen consistencia. Se emocionan ante la muchedumbre, se emocionan por la música, se emocionan por el himno, se emocionan por el mensaje que oyeron en ese momento. Pero mi querido hermano, el conocimiento que Dios nos está dando es la herramienta más poderosa para crecer. No es para que usted llene la bodega de su cabeza de conocimiento bíblico ni de enseñanzas brillantes que oyó. Las pudo haber oído de cualquiera de los pastores o de un diácono o de algún hermano usado por Dios. Pero ¿sabe usted que ese conocimiento lo va a condenar? Así como ese conocimiento lo puede salvar, ese mismo conocimiento lo va a condenar. Dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo dice? Se le cuenta por pecado. Óigame. Por eso el apóstol Pedro dice un día: mejor les hubiera sido nunca haber oído la verdad. Hermano, el conocimiento de la palabra de Dios en aquel que no la está poniendo por obra es como aquel que es paralítico o cojo. Sus piernas le cuelgan, ahí las tiene, ahí tiene sus piernas. Lo único es que no le funciona. Quiere leerlo, vámonos ahí. Allá está en el libro de Proverbios, capítulo 26. Libro de Proverbios, capítulo 26. Lea usted y ojalá este versículo se le quede grabado y usted diga: Señor, yo no quiero ser un paralítico, levántame en esta noche. No quiero, Señor, ser un paralítico, quiero caminar en tu senda. Proverbios capítulo 26 versículo 7, y lea conmigo así fuertemente, lea conmigo para que le entre no solo por los ojos sino también por la boca y por todo su corazón. Como dice: las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. ¿Entendió lo que acaba de leer? ¿De qué sirve, hermanos, que alguien llene su boca con versículos de la Biblia, con palabras? Usted de repente hasta le predica y le comparte a otro de su fe, si usted, hermano, es un necio. ¿Y quién es un necio? Es aquel que se le dice que debe de hacer algo, pero ¿qué? No lo hace. ¿De qué sirve que usted tenga dos pies, pero no le funcionan? No le sirven. Así es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así es el conocimiento que usted viene a adquirir aquí, pero a la hora de las horas no lo utiliza. Por eso le quise poner como título a esta enseñanza: desperdicio de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de nosotros, me voy a incluir también porque no soy nada perfecto, cuántos de nosotros desperdiciamos este caudal de bendición que viene del cielo directo para usted y para mí? Lo oímos aquí y nos sale por acá. Podemos conocer la Biblia, podemos conocer doctrinas. Hemos oído tantas veces mensajes, pero igual, igual, así como penden los pies, las piernas del cojo inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. De nada le sirve. Aunque tenga el conocimiento, de nada le sirve. Tiene el conocimiento, lo tiene en la cabeza. Él tiene las piernas, pero no le funciona. Él tiene el conocimiento, pero no le funciona. Cuando debe de funcionarle, no le funciona. Miente, iracundo, violento, agresivo, murmurador, querelloso, envidioso, soberbio, altivo, vanaglorioso, pretencioso, buscador de ¿qué? Pero ¿sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Pero ¿sabe que la Biblia dice el Señor Jesucristo un día: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Pero hemos oído en la Biblia que la comunión íntima de Jehová son con los mansos de la tierra. Pero ¿lo oímos? ¿Lo leemos? ¿Lo escuchamos? Y parecen las dos piernas de un cojo inútil. Ahí tiene las dos piernas, pero no le sirve. Desperdicio de conocimiento. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, quiero decirte que esa misma palabra que conoces, esa misma te va a condenar. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: miren, yo no he venido a condenar al mundo. La intención del Hijo del Hombre no es condenar al mundo, sino salvarlo. Pero óiganme las palabras que yo os he dicho. ¿Qué dijo el Señor? Ellas os condenarán en el día del juicio. Mi querido hermano y hermana, si usted está adquiriendo un conocimiento y a pesar de ese conocimiento sigue practicando pecados, sigue haciendo cosas que no convienen, quiero decirle, usted no solo su destino será la muerte eterna, sino el juicio eterno de Dios. Lo menos que me interesa es infundir miedo. Lo que más me interesa es que usted cobre conciencia. ¿Me entiende, hermano? Que cobre conciencia. Que si usted ahora, véase los pies, están funcionando. Sí, hermano, yo hasta fútbol juego. ¿Cómo va en su carrera espiritual? ¿Está progresando? ¿Ha avanzado? No, es que mire, yo la verdad es que yo no quiero comprometerme mucho, hermano, porque la verdad es que sí, yo me conformo con, sí. Como dijo alguien algún día, aunque entre por último, lo importante es que entre. Es que aquí no es cuestión de quién llega primero o quién llega por último, aquí es la calidad de su llegada. ¿Sí me entiende lo que le digo? Aquí no es tanto que llegue, que aquí no es importante, yo llegué primero. No, el primero ya llegó. ¿Sabe usted quién es el primero que llegó allá? ¿Quién? Jesús. Él ya está, por eso se le llama primogénito. Por eso se le llama primogénito, es el primero. Él ya llegó a la meta y nos dejó toda la ruta trazada para que no nos perdamos, para que no nos extraviemos. Él ya nos dejó toda la ruta. Así que no es cuestión de quién llega primero o quién llega por último, sino cómo llegó. ¿Sí me entiende? Sino cómo llego. ¿Estoy cumpliendo lo que Dios pide de mí? ¿O estoy llevando el evangelio a mi capricho, a mi estilo, a mi gusto? Es que a mí no me gusta que me presionen usted. No, yo lo voy a hacer, pero cuando yo quiera, usted. No, a mí no me gusta que me impongan aquí, que me digan haga esto. No, gracias. Así hay alguno. Recuerdo que una vez andaba evangelizando y nos encontramos con un muchacho así, porque era una colonia así, había una colonia de cierto caché por ahí. Y entonces recuerdo que llegué y comenzamos a platicar, estábamos en como un parque de recreación. Y llegué con este joven y le digo: ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y comenzamos el diálogo a platicar y todo. Y bueno, le comencé a compartir a Cristo. Y le digo: ¿y a ti te gusta el evangelio? Me gusta, me dijo. Y gracias por compartirme, me agrada. Y yo sé que hay un Dios, yo sé que Jesús vino por mí. Pero ¿sabe qué me dijo? Hasta ahí nomás. No me gusta comprometerme. ¿Así? Ah, bueno. Bueno, entonces tú solo eres un admirador de Jesús. Tú eres de aquellos que estaban en la muchedumbre y cuando veían que Jesús llevaba la cruz. Tú eres un admirador, tú eres un fanático. Pero ¿sabías tú que para conocer a Cristo hay que subirse a la cruz? ¿Sabías tú que el lugar de la cita con Jesús no es en el Sermón del Monte? La cita con Jesús no es en la barca que se hundía y Jesús se para y detiene el viento y el mar. ¿Sabías tú que la cita con Jesús no es cuando Él repartió y se multiplicaron los panes y los peces? No. ¿Dónde es la cita con Jesús? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy, ¿cómo? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, el punto de la cita con Jesús es la cruz. Y ahí si no nos gusta mucho. Entonces aquel muchacho me dice, mire, yo comprometerme no me gusta, me gusta el evangelio, me gusta todo, pero no me gusta comprometerme. Ay, hermano, ¿y usted peor si es de esos? No, mire, aquí yo vengo así de solo para ver cómo están las cosas. Así le dijo el Señor a aquel profeta, a ver, métete a las aguas. Porque él solo llegó así solo a mojarse la punta de los dedos del pie. No, métete, le dijo el Señor, métete más. Y así lo fue metiendo y lo fue metiendo hasta que el agua dice que me cubrí. Y la única forma era nadar. Metas, hermano, en espíritu, alma y cuerpo. A Dios no le interesa aquí un montón de costales de hueso y carne. ¿Y para qué quiere Dios eso? ¿Sabe usted que en el cielo, hermanos, sangre y carne no heredan? Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que a Dios no le interesa aquí tener el montón de costales de huesos con carne. ¿De qué le sirve a Dios eso? Aquí quiere Dios hombres comprometidos, mujeres comprometidas. ¿Pero cómo? En espíritu. ¿Y cuál? ¿Qué sigue? Aunque el Señor no dijo así. El Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Hombres comprometidos y mujeres comprometidos en espíritu y en verdad. A Él no le interesa, hermanos fanáticos. A Él no le interesa buscadores de glorias. A Él no le interesa buscadores de privilegios. A Él no le interesa los que anden buscando un estatus. A Él no le interesa. Entre más manso y humilde sea usted, mejor candidato será para la gloria de Dios. El conocimiento en usted lo puede envanecer, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, ese conocimiento será la balsa que lo lleve hacia un puerto seguro, que es la eternidad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que el conocimiento es importante, pero para muchos ese conocimiento son como las piernas del cojo que le cuelgan y no le sirven para nada. Mienten, roban, engañan, llenos de vanidades, ambiciosos de las cosas del mundo, buscando gloria de esta tierra. Disculpe, hermano, usted está equivocado. Pero eso no es lo que le hemos enseñado. Ese no es el ejemplo que nosotros le hemos dado. Vea qué cosa más tremenda. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Si lo parafraseamos y lo actualizamos, ¿sabe cómo diría? Las piernas del cojo penden inútiles. Así es la palabra de Dios. Así es el conocimiento de Dios. Así es la revelación del Señor en la boca del necio. Pásese ahora al versículo 11. Esto es duro, pero es lo mismo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro toma este versículo cuando él habla con respecto a aquellos que dejan el camino de Dios. Y oiga lo que dice, versículo 11: como perro que vuelve a su vómito. Termínelo, ¿cómo dice? Así es el necio que ¿qué? Que repite su necedad. Ya se lo han dicho, ya se lo han mencionado, ya le han castigado si es posible, pero allá va de nuevo y otra vez. Exactamente como el perro vuelve al vómito, así dice el Señor, es aquel que repite su necedad. Esto va para usted y para mí, los que conocemos a Dios. Si Dios le ha hablado, si Dios ha tocado su corazón, hermano, si Dios de muchas maneras ha querido revelarse a su vida en el nombre del Señor, no seamos necios. Mejor caigamos a los pies de la cruz y digámosle: Señor, me he querido bajar de la cruz, pero no me conviene ese lugar. Ayúdame a subirme de nuevo. Señor, así como hiciste caminar al cojo, Yo te suplico, Señor, que me hagas caminar, que me funcionen mis piernas, pero no estas, sino las piernas espirituales. No quiero ser un cojo, no quiero ser un inválido, que tengo las piernas, conozco la Biblia, conozco la revelación, conozco la palabra de Dios, he escuchado miles de mensajes, Señor, pero sigo haciendo lo mismo. No quiero ser como el perro que vuelve al vómito. No quiero ser como el cojo que pende en sus pies inútiles. Si ante la prueba, ante el pecado, ante la tentación, caigo, ¿de qué me sirve la palabra? ¿De qué me sirve? ¿Qué desperdicio de conocimiento? ¡Qué triste! Hay un pasaje allí en el libro de los Salmos, y con esto quiero concluir. Váyase al Salmo 50. Yo sé, hermanos, que esta es una enseñanza muy exhortativa, pero es que duele en el corazón cuando uno, hermanos, oye de hermanos que fallan, de personas que están entre nosotros, y cómo les cuesta enderezar. Esta es de aquellas enseñanzas que nos hacen quizás como un jalón de orejas de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te estoy dando? ¿Qué estás haciendo con esta palabra que viene del cielo para ti, para ti, para ti? Oiga lo que dice aquí en el Salmo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú, ¿qué? Aborreces la corrección. ¿A cuántos he visto, hermanos, molestos, indignados por la corrección que ha venido a su vida? ¿A cuántos he visto hasta con ganas de irse? Y otros lo han hecho. Mejor me voy. Quizás en otro lugar me valoren, porque aquí no me valoran. Déjele pues. Quiero que comprenda una cosa, hermano. Nosotros como pastores no tenemos el más mínimo interés en usted como ser humano, en sus habilidades, en sus negocios, en sus capacidades. Lo único que nosotros valoramos es su alma. Y perdóneme si muchas veces nos tenemos que meter a territorio privado suyo. Porque tal vez alguien puede decir: bueno, ¿y por qué se meten ellos en nuestra vida privada? ¿Y qué les importa? Es que el día que usted decidió seguir a Cristo, usted vino enterito. ¿Sí o no? Ahora, si usted viene a la iglesia y desde el principio usted nos dice: miren, hermano, yo voy a estar viniendo a la iglesia, yo voy a estar aquí, pero no quiero que se metan en mi vida privada, que no les importe para nada lo que yo haga, les prohíbo que ustedes me censuren contra cualquier cosa que yo haga, hermano, no les permito que ustedes me regañen ni me digan nada, porque yo sé lo que hago y por qué lo hago. Oh, bueno, si usted pone todas esas condiciones, bueno, venga, de veras. Pero eso sí, usted va a ser, así como dije al principio, va a ser un quiste, un parásito. Ahí anda, ahí está. Pero si para él no tiene importancia nuestros comentarios, nuestra exhortación, nuestra dirección, entonces, amén, ahí está. Pero si vive o muere, amén. Si existe o no existe, amén. Aquí pueden haber personas que ya tienen años de estar en la iglesia y muy poco involucrados, muy poco involucrados. Nosotros vamos a respetar su privacidad. La vamos a respetar porque no podemos meternos a la fuerza en su vida. No, no, no. El Señor Jesucristo, hermanos, toca la puerta. Pero la chapa de su corazón tiene una peculiaridad. No tiene manecilla por fuera, solo por dentro. Así que solo por dentro se puede abrir, por fuera no se puede. Así que, hermano, el Señor Jesucristo vino a tocar. Si usted quiere abrir, abra. Por eso el Señor Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué dice? Y abre la puerta. Oh, ¿qué dijo el Señor? Ahí sí, entraré a él y me voy a tomar la confianza, porque voy a cenar con él. ¿Sí o no? Pero si alguien no abre la puerta, amén, pues ahí estamos. No, no, y déjela. No la abra, porque si la abre, nos metemos. ¿Ya me entendió? Así que si usted vino y, como hace poquito me decía un hermano, me agradó tanto. Hermano me dice, mire, aquí estoy. Yo he sido católico, pero la verdad, desde que comencé a venir a la iglesia, he visto el cambio en mi vida. Y he ido entendiendo cosas que nunca había entendido. Aquí estoy, hermano. Quiero involucrarme más, pero quiero dar el paso del bautismo, porque eso me hace identificarme más. Gloria a Dios. Bien enterito. Antes, ahora ya no, tristemente, pero antes, cuando se recibían a los niños en la sala cuna, los papás le decían: aquí le dejo a mi hijo, enterito, les decía, completito. Ahora no, ahora ya no los dejan completitos. Porque si alguien le regañó, le dijo algo, ya. Hay hermanos que ya no traen a sus hijos. Hay otros que ya los comienzan a ver así a las hermanas de sala cuna de con mala cara. Dios nos quiere completos. ¿Me entiende, hermano? Así que si usted viene a la casa de Dios, venga dispuesto a lo que usted necesite para ser formado. Lo que de una cosa le puedo asegurar, no estamos buscando nada de lo material. Nuestro único interés es su vida espiritual. Eso es todo. Y creo, al menos en lo personal, tener 38 años de estar en este ministerio y nunca a ninguno de ustedes he querido aprovecharme de usted. Ahora, hermano, dice, pero el malo dijo: Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces, ¿qué? La corrección. Hay algunos así, se encaprichan, mejor me voy. Hay otros que la agarran contra el diácono, el hermano o el pastor que la exhortó, la agarran contra él y ya, es que con ese hermano, no, es que yo prefiero a aquel otro hermano. Así hasta comienzan a hacer su selección. Hágalo. Si usted tiene preferencia por alguien en particular, ¿qué puedo hacer? Pero ¿qué dice? Pues tú aborreces la corrección. ¿Y qué más dice? Y oiga bien y póngale atención a esto. Y echas a tu espalda, ¿qué? Mis palabras, como quien dice, le importa un bledo. Usted va a hacer lo que quiere. Usted viene aquí, oye, ¿y qué? Y al final, usted va a hacer lo que usted quiere. Amén. Dele. Versículo 18. Y pone los ejemplos. Si veías al ladrón, ¿qué? Tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Oiga, ese es el corazón de muchos. Por eso es que muchos resisten, porque hay pecado en su corazón. No hay lealtad, no hay limpieza, no hay pureza en su corazón. Entonces la misma malicia les invade, y cualquier acción nuestra por querer corregir sus defectos lo toman a daño personal. Amén. Corres con los adúlteros, con los ladrones, es tu comunión. Tal vez no es que sea así, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí en la Biblia es que tu corazón se inclina más al mal que al bien. Entonces tú no puedes entender el bien que se te quiere hacer, entonces te inclinas al mal. Sigue diciendo, versículo 19, tu boca, ¿qué? Metías en el mal, en mal. Y tu lengua componía engaños, murmuraciones, críticas, señalamientos. Sí, la hermana, sí, que ya andan con el dedo. Su lengua se pasea por todos, hablando y difamando y diciendo cuanto quiere. Y todo porque, porque no le gusta que la corrijan, porque no le gusta que le digan lo que está malo. Ah, pero le gusta hablar de Dios. Así viera que, y Dios, y la palabra de Dios y todo, como que no luce, ¿verdad? Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas, ¿qué? Contra tu hermano, ¿se da cuenta? Murmurador, chismoso. Te sentabas y ahí entre otros, sí, ya ven, y aquella hermana, y aquel hermano, y miren aquí, y ahí va de dar, y va. Como dicen aquí en Guatemala, es un, recuerdo que fuimos una vez aquí a, hay una aldea, mejor dicho, allá en La Máquina, y que cuando yo lo vi, wow, es aquí, que debe ser difícil vivir aquí. ¿Sabe cómo se llama esa aldea? El Peladero. Así se llama esa aldea. Ahí dice el rótulo, El Peladero. ¿Por qué le pusieron ahí? No sé. Hermano, quizás muchas veces podemos sentarnos con otros hermanos y en lugar de edificarnos, nos dedicamos a chismear. Aquí lo dice. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Sí, le hervía la lengua señalando. Sí. ¿Ya viste? Mira, aquí, hermano, qué tristeza. ¿Cómo cree que Dios ve esas escenas en su corazón y en su vida? ¿Usted cree que Dios las aprueba? Jamás, nunca. Contra el hijo de tu madre ponías infamia, contra su propio hermano. Estabas con... Estas cosas hiciste, dice Dios, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, óigame. ¿Cómo dice? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El hecho de que no caiga un rayo en el momento que usted está chismeando de alguien no quiere decir que Dios no se está dando cuenta. No, hombre, Dios es paciente. Dios es lento para la ira, pero óyeme bien, dice el Señor, yo las pondré delante de ti, delante de tus ojos verás el juicio. Hermano, cuán insensatos muchas veces somos, cuán simples, ¿por qué no entendemos y que el temor en nuestro corazón sea un adorno en nuestra vida espiritual? Y quiero concluir, y dice el versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, ¿y qué? Y no haya quien os libre. Óigame, hermano, por Dios santo, no juegue con el pecado, huya del pecado, témale a Dios. Guarde su lengua. La palabra del Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de tus labios, sino solo la necesaria para edificar al que te oye. Si usted va a chismear, si usted va a hablar, va a criticar, va a poner el dedo a alguien, ¿usted cree que eso edifica al que lo oye? No, hombre, le mete malicia. Usted contamina el corazón de su prójimo. Y oh, en lugar de contribuir a su santificación, lo que está haciendo es cargando cuenta contra usted a Dios. Entended esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Versículo 23. El que sacrifica alabanza, ¿qué? Me honrará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y al que ordenare su camino, léalo fuerte, ¿cómo dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quiere usted ordenar sus caminos? ¿Quiere usted decirle, Señor, yo he cometido muchas de estas cosas? Señor, debo de reconocer que yo mismo he pecado, me he sentado y he murmurado, he criticado, he señalado, Señor. Yo mismo mi lengua la he prestado para decir cosas que no convienen. Y sin embargo, algunas veces he hablado de ti, pero como que no luce mucho en mi boca. Pareciera, Señor, que de nada ha servido el conocimiento que tú has derramado en tu pueblo. Mis pies penden inútiles, porque cuando debo de hacer lo que conviene, no lo hago. Encuentro esta ley en mí, Señor, con mi mente te quiero agradar. Pero hay una fuerza dentro de mí que me empuja a hacer lo que no conviene. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Jesucristo te llama hoy. Yo no sé cómo estás. No sé si eres de esos que tienes tus piernas que cuelgan inútiles. El conocimiento como que no te ha ayudado para nada. Y si te ha ayudado, te has estancado y ya no estás creciendo. Como dice la alabanza, sigo adelante, detrás de tus pasos, Señor. Quiero seguir adelante. No quiero quedarme tirado, Señor. Nadie tropieza y se cae y ahí se queda tirado. No, no, no. ¿Qué hace cuando alguien se tropieza y se cae? Pues se levanta, se sacude, y si le dolió, pues se soba donde le dolió, pero dice, voy a seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios añada bendición a su palabra y que cada uno de nosotros no desperdiciemos el conocimiento. Úselo, aprovéchelo, hágalo suyo. Hermano, para eso Dios lo envía, para que su pueblo esté apercibido, para que su pueblo sea un pueblo inteligente, para que su pueblo sea un pueblo dócil y manso. Para eso Dios envía su palabra, para que no caigamos en las trampas de Satanás, para que podamos salir de las pruebas y de las aflicciones sin echar a perder el proceso que Dios ha iniciado en nosotros. Para eso Dios envía su palabra. No la desperdicie. Por favor, no la eche a sus espaldas. No cometa ese error. Si Dios calla, no es que Él no se haya dado cuenta de lo que usted ha hecho. Calla para darle oportunidad a arrepentirse. No espere que llegue el día en el cual Dios ponga delante de sus ojos sus males, porque no habrá quien lo libre de Dios. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Y deseo para todos ustedes una bendición muy grande, y que crezcan, que prosperen, y que la paz de Dios sea con ustedes.